nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí y los sábados por la Provincia. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Orlando González Blandi y el que les habla Santiago Álvarez. Tenemos que volver a la misma historia de siempre: la ineficacia y la incapacidad del gobierno de darle el más mínimo porcentaje de servicio que se le puede dar a una población. Sobre todo, un gobierno que lleva 60 y pico de años en el poder. Un gobierno que dijo que iba a llegar ahí para limpiar a Cuba de todos los pasos malos que estaban tomando los gobiernos anteriores. Un gobierno que no es gobierno, que es una dictadura férrea, una dictadura donde sus policías no se ocupan, las Fuerzas Armadas no se ocupan, el Servicio de Inteligencia no se ocupan de los ciudadanos, se ocupan de mantenerse en el poder. En estos días es muy corriente los asaltos y los asesinatos por robo en el resto de la isla, fuera de La Habana, donde se tratan de robar un caballo, una bicicleta, una motocicleta eléctrica, cualquier cosa, y son capaces de matar para eso. Cuando se llama a la policía, a veces son días para que vengan a investigar lo que pasó. En cambio, el día que salga un opositor, un ciudadano que no tiene nada que ver con la oposición, un hombre que esté ya que no quepa más en su cuerpo la frustración que les hace pasar el pueblo cubano, donde aunque tengan el dinero no pueden comprar nada, ese día aparece la seguridad del Estado inmediatamente. Eso es lo que tenemos en el poder. Y los cubanos que hoy en este momento están con electricidad, a veces 2 horas al día, a veces 4 horas y a veces días sin horas de electricidad. Esos cubanos tienen que tomar decisiones. El gobierno cubano carece de eficacia, de integridad, de paz, de pasión y de amor a su pueblo. No tiene nada de eso. Lo único que tiene mucho es la delincuencia y el derecho de mantenerse en el poder.
Santiago, tus palabras, bueno, uno piensa que cae siempre en lo mismo círculo vicioso y lo mismo. Es que en Cuba, cada vez que nosotros conversamos sobre un tema, está peor. Si hablamos de economía, cada día más malo. Si hablamos de la salud, cada día más malo. Y una cosa muy importante que quiero enfocar con relación: nadie nos va a quitar la tiranía de encima. Nadie va a lanzar una piedra contra esa dictadura. Si el pueblo no sabe al unísono, es una hora de acompañar a sus opositores, que son los líderes que están de frente, son los mismos nombres, las mismas caras. Tenemos opositores nuestros que están haciendo, muchos de ellos están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que le dan electricidad a su pueblo, que le dan de un pozo de agua, le dan el agua a los vecinos. Están haciendo la tarea que hace un líder político, un líder de lo que debe ser un gobierno decente. Es hora de que ese pueblo trate de canalizar toda esa falta de recursos, toda esa falta de libertades, y apoyen a la oposición. Esa tiranía no va a ceder un milímetro, porque mientras más situación, la situación más dura, ellos van a afianzarse mucho más en la violencia, en el chantaje, en las cárceles. Es decir, es hora de apoyar a la oposición, a reclamar lo que el mundo entero es un derecho, el derecho a ser libre.
Mira, hay que también convencerse de que nuestro destino está única y exclusivamente en nuestras manos. En el plano internacional, ya Cuba no es noticia para nada, nada más que para nosotros los cubanos. Han habido gobiernos americanos que se han ocupado de nosotros, que han hecho, en unos casos, han tratado de hacerlo, de pacificando el gobierno, otros han tratado de hacerlo poniendo más dura la situación para el gobierno, pero verdaderamente los cambios que existen en Cuba, el único que los sufre es el pueblo, porque la dictadura sigue viviendo igual. A ellos les importa poco que falte el petróleo, ni que falte la comida, el que lo sufre es el pueblo, y el pueblo es el que tiene que cambiar. Ha habido gobiernos, por ejemplo este que está ahora, trató de aflojarle un poco las condiciones que tienen en cuanto a lo relacionado con las compras y ventas de los productos, con la entrada de cosas para Cuba y todo eso. Y lo único que pedían a cambio era que tenía que soltar a los presos políticos. Estuvieron reuniéndose en Washington hace 2 años, como 2 o 3 meses, con las más altas figuras del gobierno cubano. Y no cedieron. No les importan las sanciones que ellos tengan contra el gobierno, porque el gobierno no lo sufre. Lo sufre el pueblo. Ahora viene otro gobierno que también va a tratar de hacerlo de otra manera, otras cosas, para apretar más el gobierno. El gobierno no lo siente, lo sienten los cubanos. Los cubanos de a pie, los que no tienen electricidad, los que alguna gente les está mandando plantas eléctricas para que puedan cargar sus teléfonos, que se les están mandando comida, que se les está mandando dinero para que puedan comprar cosas. Pero eso es una gota en un vaso de agua.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y como prometí, como es costumbre, aquí tenemos a nuestro primer invitado, que nos puede dar una buena idea de lo que está pasando en Cuba en estos días. Ya sabemos que todo aquello es un desastre, pero vamos a darles noticias locales de distintos lugares. En este momento tenemos como invitado a uno de los grandes amigos de la Fundación Rescate Jurídico, un veterano del primer seminario de la Fundación y que desde entonces ha estado muy ligado a nosotros y hace una labor muy importante precisamente en mi tierra, en los Araos. Y me refiero a José Alberto Sánchez Martiatu. Bienvenido a nuestro programa, Martiatu. Ya sabemos, usted como periodista, que fue fundador de la ECLEP, puede informarnos y hacer saber al público que nos escucha en Cuba lo que está pasando por sus alrededores.
Sí, buenas y muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que están ahí con usted y a Landy y a la profe Paulina y bueno, y a los que nos escuchan.
Marcato, primero que nada, quiero hablar de algo que está pasando muy cercano a usted. A usted le llegó, por parte de algunos familiares suyos, algunos amigos, una pequeña planta eléctrica y que usted está dándole servicio al pueblo de los Araos con la recarga de teléfono y todo eso gratuitamente. Eso es tremenda labor que usted está haciendo allí.
Sí, mi hijo que es residente ahí en la Florida me envió una planta, pero bueno, hay tanta necesidad con el problema de los apagones que prácticamente se paraliza todo, se paraliza la cotidianidad, se paraliza el país, se paraliza el pueblo. Y las personas, lo menos que podemos hacer es ayudar a los vecinos a resolver sus problemas inmediatos, sobre todo problemas inmediatos y tan esenciales como la comunicación, porque se ha dado caso de que tenemos familiares y vecinos aquí, tienen familiares en el hospital y están incomunicados, porque no se trata de apagones de 2 ni de 3 horas, sino de 20 horas, 18 horas, de 3 días y más. Y entonces es lo que dice la persona aquí en el barrio, que uno puede estar riendo aquí y quizás el familiar muerto en el hospital. Y situaciones como esa, donde la gente no sabe ni de los parientes, ni sabe de nada. Y creo que eso responde a valores universales, no responde a política, ni responde a nada. Y contribuimos con lo que podemos, eso lo hemos aprendido desde niño, de tratar de ser lo más correcto posible y de personas más como usted, cuando hizo llegar algunas cositas, algunos medicamentos para las personas que sufrían aquí del Agropouche y no tenía los 250 pesos para comprar las 10 tabletas. Y yo le pregunté y usted me dijo, no, es que lo necesita usted, es para usted, pero que lo necesite, usted se lo brinda.
Bateato, es una cosa que es una realidad. Usted dice que verdaderamente no es cuestión política ni nada de eso. En Cuba todo es político, porque verdaderamente las necesidades del pueblo cubano están única y exclusivamente como están en Cuba, precisamente por la política de la dictadura. Y hay que ayudar a la gente, y hasta con el cuidado de que no se pongan bravitos.
Está claro. Mire, usted tiene razón, y yo siempre he pensado, quizás esté equivocado, que la política es la cara de la economía, y entonces todo pasa por ahí. Y eso, cuando hay tanta necesidad, y cuando se trae y se lleva tanto concepto de dignidad, yo creo que dignidad es no tener un plato de comida para darle a los hijos de uno en la mesa. Eso es falta de dignidad. Y eso es responsabilidad del régimen. Mira, ahora mismo yo estaba mirando unos datos ahí, y desde que pusieron el asunto este de los precios topados, y cómo se van a gloria de dar la represión económica, desde el 8 de agosto se han impuesto multas en todo el país y se han cerrado 100.000 pymes. Y sin embargo, aquí en este pueblo, se lo digo con toda seguridad, el problema de la alimentación lo están resolviendo una MIPYME que queda, porque el otro que vive ahí en Estados Unidos está decepcionado y dijo que va a cerrar por las presiones, porque son muchas presiones, cuando la política del gobierno debe ser fomentar la iniciativa privada, porque al final quizás al principio se sufra con este concepto o esta idea un poco vulgar, pero al final se goza, porque en la medida de la oferta y la demanda, al final las aguas se nivelan. Y entonces, ahora mismo, todo, la alimentación del pueblo, la gente reúne kilos durante la semana para comprar el pedacito de pollo a final de mes. Y yo tengo fotos, muchas fotos ahí, del tumulto de personas que se forman frente a un camión, una MIPYME que queda, que está viniendo al pueblo a resolver los problemas del pueblo. Y entonces, la política del gobierno es cerrada. Por ahí no va la cosa, esa cantidad de multas.
Y usted tiene mucha razón, que nosotros hablamos con prácticamente con todas partes de la isla en un momento u otro. Y desde el principio, cuando aquí nosotros reunimos con ellos, les dijimos que ustedes tienen que defenderse, porque cuando ellos les cojan miedo a ustedes, van a tratar de acabar. Y eso es lo que está pasando. En La Habana, por ejemplo, la mitad de las MIPYMES están controladas por gente que están de una manera o de otra relacionadas con el gobierno, con la dictadura. Y aunque muchas de ellas se han virado en contra de la dictadura y no las han cerrado porque ya están muy grandes y están haciendo mucha labor, pero en el campo, que es distinto, ellos no quieren que haya nadie que tome la posición que debían tomar ellos de abastecer al pueblo. Ellos quieren que el abastecimiento de los pueblos esté en manos de ellos para tener el control.
Mire, y entonces hay una cosa también. Esta gran necesidad, este caos de miseria económico que se vive en el país, a eso sumándole los apagones que paralizan todo, está el problema de la delincuencia aquí en el pueblo, que es increíble. La gente duerme con miedo dentro de las casas, porque quien despierte, se suceden muchos hechos, incluso sangrientos, y quien despierte durante un asalto puede morir. Nadie en este pueblo tiene segura la vida mientras duerme. Entonces la policía, yo he hablado con personas que vivieron la otra etapa antes del 59, y me dicen, aquí en el pueblo este, no sé si usted recordará eso,
porque ¿cómo voy a volar?
Patrullando por la noche, que sonaban el bastoncito en la esquina, y había un control aquí de todo, pero no solo eso, en los campos se perdía un cerdo, o había un asalto, algo, y llegaba la policía y le decía a los delincuentes, dentro de 72 horas tiene que aparecer un cuerpo ese. Y aparecía. Y entonces había un respeto, había algo aquí. Aquí se están sucediendo hechos, es uno detrás de otro. Entonces tienes a la policía, los policías ahí en la estación no salen por la noche. Porque la solución es formar paredes y patrullar, no sé. Porque la gente tiene miedo, la gente en este pueblo está aterrorizada. Para que usted sepa, los Araos del municipio con más índice de asalto, de hechos de violencia de la provincia matancera. Eso es oficial. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora el día 18 del mes pasado, a ver si fue, no, el 28, le bajó la petición fiscal a este muchacho, Fran Riverón, uno que puso unas cosas en Facebook, criticando al régimen por un extenso apagón, le piden 8 años. Y entonces no acabó de poner eso ahí en Facebook, y ya estaba la policía en su casa. Para eso sí hay gasolina, el petróleo, para eso sí hay de todo. Sin embargo, el pueblo se está hundiendo. Pero a ver, eso es tiro en propio pie, por una sencilla razón, porque el descontento de la gente y las críticas hacia el régimen no se detienen.
Matías Hernández, un abrazo.
Pues un abrazo, mi hermano.
Mira, nosotros tenemos un caso. Una madre que una vez solicitó en Facebook la ayuda de alguien, de cualquier persona, adentro, fuera, donde quiera que fuera, por una hija, porque no tenía medicinas para curarle a una niña que perdió un ojito, una niña de 5 años, perdió un ojito por un tumor. Y la niña necesita limpiar ese ojito y no tenía ningún producto. Y la muchacha lanzó la petición, y nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, como hace siempre, con mucha discreción, le empezamos a mandar a esa niña los medicamentos. Ella no sabía ni siquiera quién se lo mandaba ni dónde, porque la política de la fundación ha sido siempre discreción para evitarle problemas a ustedes. Y no tener ningún tipo de proyección, ningún tipo de protagonismo con la ayuda que nosotros damos. Hemos sido muy serios en eso. Sin embargo, ella publicó, y ella ha dicho que gracias al exilio, ella está tratando, ha resuelto todos sus problemas médicos. Bueno, se tomaron el trabajo de la seguridad del Estado desde La Habana, ella vive en Camagüey, de ir a visitarla y decir que ella estaba en contacto con terroristas de la mafia de Miami. Ella dijo, bueno, yo me acabo de enterar ahora que esa gente son terroristas, pero yo he ido a ustedes, que supuestamente son los buenos, que no son terroristas, he ido a todos los niveles, Poder Popular, Partido, he ido a todas las instancias de mi gobierno. Y la respuesta es que no pueden hacer nada. Salió la mano amiga del exilio, que ya te digo, ya son parte de mi familia, así mismo le digo a esta muchacha, porque si ellos se han ocupado de resolver los problemas que no resuelve mi gobierno, entonces ustedes están aquí por gusto, porque a mí no me van a amedrentar. Es decir, le dijeron, cada vez que llamamos las grabaciones, dijo, ahí está mi teléfono, ustedes son todas las grabaciones. Jamás en la vida, ni siquiera me han dicho ni cómo se llaman. Nunca han hablado de política, lo único que hacen es preocuparse por la salud de mi hija. Un año tras otro. Y eso va de la mano con lo que tú acabas de decir. La persecución, para la persecución política, tienen todos los recursos a vivir por haber. Por eso, mi pedido es, ¿cómo es que ustedes no hace un énfasis en canalizar todos esos delincuentes que, en vez de robar, tratar de que Cuba sea libre para que no tengan necesidad de salir a buscar un pedazo de pan y coger por el cuello a alguien que tiene un caballo? ¿Cómo pudiera canalizar, cómo se pudiera canalizar esa violencia, ese disturbio social en función de ser libre?
Nati, yo quisiera hacerte una pequeña anécdota, una situación que yo la viví allá en, cuando estábamos estableciendo boletines de prensa ciudadana en Camagüey. Nosotros, después de hacer el boletín aquel, había que distribuir una prueba por la calle y toda aquella cuestión, y uno de los de las personas que están en eso en Camagüey cae preso, lo llevan para el técnico ahí en Camagüey, creo, no sé, en Villa Clara se llama Vivá, aquí le dicen técnico, en otro lugar operaciones, el lugar ese donde meten, pero ahí te meten con todos los delincuentes, gente que ha matado, gente que esto, lo otro. Y mire el imaginario de las personas, el miedo que ha sembrado la dictadura en la gente, un miedo en el subconsciente, que está todo el mundo, y están los asesinos y todo, y gente que ha violado niños y cosas esas. Y dice el amigo, el periodista independiente, que hay un curioso y empieza a preguntar, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Y cuando llega a él le dice, ven acá, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Y dice, no, yo soy opositor. Y el delincuente le dijo, pero Nahue, tú sí estás loco. Fíjese qué cosa. Y ahí tú ves el país, el miedo que han sembrado en el subconsciente de la gente, que la gente es capaz de fajarse a machetazo en la calle y sin embargo le cuesta trabajo salir a protestar. Porque han creado un monstruo que le tienen miedo, que te vigilan en el trabajo, que no te puede llevar la gente el porroncito de petróleo para cocinar, que no esto, porque si no vas el primero de mayo es una persecución. Y entonces la gente le tiene más miedo a eso.
Marquiato, desgraciadamente, con el formato que tenemos de los programas ahora, nos queda un minuto para que tú le mandes un mensaje al pueblo cubano.
Usted hace poco trajo a colación una serie de refranes, ¿no?, de históricos, legendarios, y uno de ellos dice que hay mal que no dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y yo pienso, a ver, y estoy casi seguro que las nuevas, porque esto es anormal lo que estamos viviendo, esto no va con el ser humano. Yo estoy casi convencido de que esta situación, esto no puede seguir así, y creo que los cubanos, y sobre todo el barrio, no va o no está dispuesto a aceptar la miseria como hecho consumado.
Él tiene mucha razón, y hay una cosa que le da un fuerte apoyo a esa manera de pensar, y es que cada día a nivel de barrio hay menos miedo y menos respeto a la dictadura. Muchas gracias, José Alberto Sánchez Martiato. Volveremos a estar contigo en un futuro no muy lejano.
Bueno, que tengan un buen día.
Igualmente.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Escapar. Siempre escapar. Como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin, y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica, y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. en la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907, y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen, de tal forma que podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso